Regresamos en Zona de Entrevista 8:25. Es un placer recibir a Gabriel Fernández, presidente de CONAPROLE. ¿Cómo le va?
Muy bien, buen día. Un gusto estar con ustedes.
Por favor, el gusto es nuestro. Y estamos hablando en la previa, que siempre es interesante, ¿no? La sensación esa de que CONAPROLE es algo que es nuestro. Como que es nuestro, ¿no? Como es como algo que se desayuna, algo que se le da a los chicos, algo que acompaña, ¿no?
Y que siempre estuvo con nosotros.
Y que siempre estuvo en la memoria para atrás. Y que en Montevideo no es tan... los montevideanos no somos tan conocedores de lo que hay detrás del cartel de CONAPROLE, ¿no?
La cooperativa de los uruguayos.
¿Es así?
Y 90 años de vida va a cumplir el año que viene. En una historia. CONAPROLE se crea, es una cooperativa 100% nacional, es el primer exportador del país. Destina aproximadamente el 20% de la leche que industrializa al 20, entre el 20 y el 30% de leche que industrializa al mercado interno, y el resto se exporta. O sea que hoy ya dejó de ser solo de los uruguayos, es muy conocida en el ámbito de la lechería del mundo. Y es la empresa privada más grande que tiene el Uruguay, ¿no? El ejercicio pasado pasamos los 1.000 millones de dólares de facturación.
Tremendo. ¿Por eso el sindicato es como es?
Bueno, yo no creo que sea solo por eso. Yo creo que hay varias características. El hecho ese de cooperativa, que le da una sensación de semipúblico, aunque en realidad es una empresa privada, 100% privada. Los dueños son sus remitentes, sus productores. Más el hecho de ser una empresa grande, más el hecho de ser un producto perecedero, o sea que hay que industrializarlo todos los días y eso da...
Sí, las medidas son...
Da urgencias, digamos. Sí. Ahí yo no puedo decir, bueno, yo cierro y reabro dentro de 20 días cuando, claro, cuando el tema se tranquilice, como de repente pasa en la industria frigorífica. Más también, yo creo, un poco las características de la dirigencia sindical o de CONAPROLE en particular. Yo se los he dicho en más de una oportunidad, creo que tienen los folletines un poco atrasados y que entienden que la única vía de tratar entre la empresa y el sindicato es a través del conflicto.
Pero ha sido así hace en los últimos años, viene siendo así. ¿Se debe a algo en particular? Ellos reclaman una recategorización ahora. ¿No? ¿Para ustedes no es justo el reclamo?
No, para nosotros no tiene ningún asidero y le voy a explicar por qué. Primero, si uno mira el mercado, CONAPROLE es la empresa que paga por lejos el mejor salario de la industria láctea. Si uno mira el país, los funcionarios de CONAPROLE tienen unos niveles salariales que son privilegiados para el Uruguay. Yo no digo que no tengan derecho a ganar mejor ni que sean ricos, pero los salarios más bajos de CONAPROLE están en el orden de los 3-4 salarios mínimos nacionales, el más bajo.
El más bajo, el que ingresa hoy en el lugar más bajo gana cuánto.
Ingresa hoy en un operario hoy en cualquier planta, en su inicio tiene un nivel de salarial del orden de los 3-4 salarios mínimos nacionales.
Estamos hablando de 360, 80 mil pesos.
Sí, además la rotación que tiene la cooperativa prueba de que en realidad somos un buen empleador, es decir, CONAPROLE está plagado de gente que tiene 20 y 30 años y nosotros no tenemos una rotación de funcionarios que dejen la cooperativa en un padrón de 2.000 funcionarios que dejen la cooperativa asiduamente. Son raras las circunstancias y en general son gente de repente ya más de ingeniero, gente de la que
otra preparación,
de sí, otra preparación. Y o sea que si sumamos de que las remuneraciones son buenas, que el mercado indica que estamos muy bien tanto en el mercado nuestro como en el país, que la rotación es muy baja y que además hemos ajustado los salarios por en cada consejo de salario por IPC más alguna, más siempre hay alguna, se negocia alguna recuperación, alguna recuperación, sí, alguna recuperación. Y además, cuando hemos agregado tecnología en los distintos sectores durante este periodo desde los últimos 10 años, o sea, desde que se hizo la última recategorización hasta ahora, aproximadamente 400 funcionarios han tenido algún tipo de beneficio o ajustes salariales o mejoran los regímenes, algún día libre más, algún horario menos. El hecho de que hayan pasado 10 años, solo por ese argumento nosotros entendemos que no tiene asidero. Ahora, si nos sentamos a trabajar y buscamos cómo podemos hacer a la cooperativa más eficiente y generamos valor sin ir en perjuicio de los productores, que son la otra pata, que también son trabajadores. Entonces, bueno, capaz que sí, que podemos encontrar algo que sea ganar-ganar, y con todo gusto. Nosotros no estamos cerrados a generar beneficios en la medida que haya valor.
Ellos dicen que ustedes facturaron 1,000 millones de dólares, fue la empresa ganadora mayor exportadora, y entonces no entienden por qué se señala que es un momento difícil si implica el aumento de salario, ¿no? Que ustedes también dicen que recategorizar implica aumentar salarios.
Sin duda, ¿no? A ver, creo que para interpretar bien, entender bien esto, que es un argumento que plantea el sindicato parecería muy lógico, lo que tenemos que entender es que Conapred es un sistema. Conapred es la industria más sus productores. Capaz que la gente no sabe, pero Conapred es una herramienta. Conapred como tal es una herramienta que tiene dos objetivos: industrializar la leche de sus productores y abastecer al mercado interno con productos saludables y sustentables. La utilidad de Conapred como tal, o sea, el balance de Conapred cierra cero. Conapred no tiene utilidad por definición, nunca la tiene. Incluso en el último ejercicio perdió 14 millones de dólares. Porque el beneficio de la cooperativa es el precio de leche al productor. La utilidad es el precio de sus dueños, digamos, ¿no? Se divide en función de los litros. Entonces está bien, Conapred exportó 1,000 millones de dólares. Es cierto, fue récord, pero se cerraron un montón de tambos. Y hay tambos que no les cierra el número. Y acá lo que nosotros tenemos que lograr es que las dos patas estén bien. La industria, pero sobre todo el sector primario, que es el que abastece la materia prima. Y eso no está pasando.
¿Hay un desbalance ahí entre ese 3 salarios mínimos del operario que ingresa con el precio que recibe el remitente? Porque el remitente también se queja, tiene otro nivel. Parece que la voz suena menos.
Suena menos, sí, porque en realidad están conglomerados de otra manera, digamos. El precio del remitente es de vuelta, en la medida que es un sistema, es el negocio que obtiene la cooperativa. Si los precios internacionales de la leche están bajos, en la medida que se exporta el 80%, el precio que cobra el productor es bajo. Y la cooperativa lo que tiene que hacer es ser lo más eficiente posible para industrializar esa leche y pagar el mejor precio. A veces no alcanza, y es verdad que a veces no alcanza. Y menos en un año en el que hubo una seca histórica en el cual el sector perdió más de 100 millones de dólares, que lo tienen que pagar los productores y que tiene que salir del precio de la leche. Entonces, el problema es que nosotros tenemos que analizar, ver la foto conjunta, todo, tenemos que ver qué requiere el mundo, cómo es Uruguay de competitivo en el mundo. Y cuando hablamos del Uruguay competitivo en el mundo poniendo leche, estamos hablando desde la generación del litro de leche en el tambo hasta en el barco, o sea, el proceso de producción primaria más el proceso industrial de la cooperativa. Las dos patas tienen que ser muy eficientes, porque después nosotros llegamos al mundo y como llega Nueva Zelanda, Australia, Europa, Estados Unidos, que son nuestros principales competidores, y además, antes nosotros vendíamos fundamentalmente en el barrio, entre Venezuela y Brasil colocábamos toda la leche. Hoy tenemos 60 destinos y hoy vamos con leche a Singapur, a Rusia, a Indonesia, a Malasia, a Vietnam, a Bangladesh, a China, y tenemos que ir a jugar de visitantes sin beneficios arancelarios contra nuestros competidores, que generalmente tienen convenios, sobre todo Nueva Zelanda, y poder competir y poner la leche allá, y que termine siendo negocio para los productores en el sector primario y también para poder pagar un sueldo razonable a los funcionarios.
Fernández, para terminar el tema de los trabajadores, ¿el ámbito de discusión está o no está?
Hay un ámbito en el ministerio que el ministerio propuso, se hizo una primera reunión y nosotros dijimos que estábamos dispuestos a conversar, porque siempre estamos dispuestos a conversar y nos parece que es la vía. Pero la premisa es esta, ¿no? O sea, nosotros no podemos generar ningún tipo de encarecimiento salarial que perjudique el precio de leche. Y como en definitiva la ecuación tiene que terminar a cero, si hay alguna instancia es generando más valor, es decir, trabajando de alguna manera en mejorar la productividad de la cooperativa.
No hay otra salida.
No, porque matemáticamente no hay otra salida. Es decir, o producimos mejor o perjudicamos a la otra pata, porque en realidad de algún lado, como dice en campaña, de cuero salen los tientos, y si nosotros tenemos que sacar precio para...
Del cuero salen los tientos.
Si tenemos que sacarle precio, salario a los funcionarios, eso va a pegar sí o sí, si no generamos más productividad o ponemos ingenio, va a provocar sí o sí, provocaría sí o sí disminución del precio de leche.
Yo me quiero tensar con los productores, ¿no? Sobre todo con esa cosa que se habla hace tantos años en Uruguay, el tambero chico, la empresa chica, ¿no? Porque en alguna medida uno puede llegar a sentir o a pensar que se desnaturaliza un poco aquello de la cooperativa de los uruguayos y termina siendo una cooperativa de grandes productores y los chicos van al lobo, ¿no? Es un proceso que no se ha logrado detener, que el pequeño tambero se termine yendo.
Bueno, a ver, la escala sin lugar a dudas ayuda a la rentabilidad del predio, no cabe ninguna duda. Hoy Conaprode tiene en números redondos 1.500 productores, 1.000 de ellos siguen siendo productores chicos, si lo podemos... Ponemos un límite en un nivel...
¿Qué es un productor chico?
Bueno, en 100 hectáreas, 100 vacas, en ordeñe, que hace muchos años era un productor grande, hoy es un productor mediano a chico. Claro. Y esos productores medianos a chicos tienen dos caminos. Muchos crecen y se transforman en productores más grandes, la mayoría por suerte, y otros que se suman además los años, la edad, el hecho de que no hay transferencia generacional, cierran. En el mundo y en el Uruguay también, desafortunadamente, se pierden productores. Igual, de cualquier manera, los productores chicos del Uruguay, en su gran mayoría, son remitentes a Conaprole. Y en Conaprole, la gran mayoría, en términos de número de productores, son los productores chicos. En términos de leche, no. En términos de leche, los productores más grandes empiezan a tener más peso específico. Y ahí se da una particularidad también que es solo de Conaprole, y es que los productores en Conaprole cobran todos el mismo precio. Tienen todos el mismo flete.
El grande y el chico.
El grande y el chico. Todos el mismo costo del flete de la leche, tienen todos los mismos valores de los insumos, porque Conaprole tiene Prolesa, que es la empresa de Conaprole que le abastece los insumos, semillas, fertilizantes, un par de botas, lo que fuere. O sea que en realidad el hecho de ser grande en Conaprole no te genera más beneficio que el hecho de mandar más litros. El precio de litro es exactamente igual que el más chico.
¿Cuánto vale un litro de leche para el remitente? Yo me paro con la garrafa ahí en la tranquera y viene Conaprole. ¿Cuánto me paga por un litro?
Bueno, antes se paraba con la garrafa, ahora viene un camión y chupa sí. De un tanque frío.
Me encantaba la garrafa, ¿qué quieres? Yo soy medio antiguo, me encantaba ir hasta la puerta con la garrafita.
Los tarros de leche, y el famoso tarro de
igual
leche.
Que la bolsa, igual que la botella con la Prole, aquellas cosas que yo viví, que tengo los recuerdos, me miran estos jóvenes.
Entre esta navaja la encontrás.
Y claro, sí, ahora es una cosa para decorar una casa.
Sí.
Y era la botella de leche, la que yo tomaba,
carro,
la botella, era muy lindo.
Y el carro con los caballos, que pasaban por la puerta, y el lechero que nos dejaba la leche en la puerta. Ahora sí nos dejaba la leche en la puerta, para que no la encontramos.
Sí. ¿Cuánto vale el litro de leche para el productor?
Hoy está en el orden de los 15 pesos.
¿15 pesos?
15 pesos, sí.
Wow, pensé que era un poco más. ¿Qué quiere que le diga? Me angustia un poco.
También es cierto que, bueno, en la medida que de vuelta, que el 80% va al mundo y que se exportan dólares, si lo miramos en términos de centavo de dólar, está en un precio histórico bueno. 38, 39 centavos de dólar, pero son 15 y monedas, 15.50, 15.40, no llega a 16 pesos el promedio de los litros de la cooperativa. Tampoco es el mismo precio para todo el mundo, en la medida de que Conaprole evalúa en el litro de leche la calidad, la higiene y la grasa y la proteína, o sea, el contenido de los sólidos de la leche.
Eso lo da la
nutrición del animal.
La alfombra verde y el propio animal,
sí,
claro.
La nutrición de aquí, la genética.
El 30 de enero se realizó una asamblea extraordinaria de productores en la sede de la Sociedad de Productores de Leche de Florida. Había 300 tamberos, estaba usted, había autoridades departamentales, estaba el ministro Matos. Hubo un comunicado, no estuvieron conformes con lo que el aumento de Conaprole, y también se generó una carta de un ex presidente de la Asociación de Productores de Leche, Carlos Torterola. Usted se sintió aludido, le contestó. ¿Qué pasó allí?
No, una asamblea que genera unos productores preocupados porque había que hacer frente a los costos de la seca y, como decíamos hace un ratito, los números no cierran. es lógico que el productor se enoje con el que le compra la leche. Nosotros mostramos los números, incluso después hubo una publicación del INALE que demostró que Conaprole pagó incluso más de lo que hubiera sido esperable en función de los precios que se conseguían en la exportación. Son datos INALE, que es el Instituto Nacional de la Leche, uh-huh. tiene los datos de la aduana, y ve a qué precio exportó la cooperativa. Hay una correlación bastante directa entre el precio de la leche en polvo entera y el precio que recibe el productor, incluso, y en esa curva histórica, en esos meses después de la seca, la curva se despega, es decir, que el precio que se cobró, que cobró el productor, estuvo por encima de la serie histórica. Y yo he hablado con algunos de los dirigentes que estuvieron en esa asamblea y mano a mano más de uno me terminaron diciendo que tal vez había sido una interpretación más por la situación del momento que porque basado en datos en datos reales.
¿Usted por qué se enojó? ¿No le gustó que le dijeran que no es lo mismo tener un tambo que ser tambero? Porque no se lo dijeron a usted directamente, pero usted se enojó.
No, me lo dijeron a mí, es muy obvio.
Sí, era para usted. Sí.
Usted lo tomó que era para usted, pero sí, no lo nombraron.
No me lo nombraron.
Pero usted es el presidente, ¿no? De alguna manera.
No me nombraron, pero dijo, bueno, la cooperativa cuando presentó los números, y el que presenté los números fui yo, o sea que en realidad fue un hecho que no me sentí aludido, sentí que me aludí a mí, a mi familia, porque yo soy tambero y paso las mismas vicisitudes que todo.
¿Desde cuándo trabaja en el tambo?
Hace 31 años que tengo el tambo.
Es una ¿dónde historia lo tiene?
En Sarandí Grande, departamento de Florida. Y además el tambo en general es una historia familiar, no es de una sola persona. Entonces yo veo cómo se involucra mi mujer, cómo se involucra mi hija, cómo padecemos todas las dificultades. Y vengo de las mismas dificultades que todos, de las mismas secas que todos, con el mismo endeudamiento de todos, viendo lo que uno sufre para poder estar al día en las cuentas. Y no me pareció justo simplemente, y aparte no me pareció que haya que escribirlo en una carta si se podía haber dicho el día anterior.
Mano a mano. Claro. Fernández, el Venezuela, ¿cuánto le debe a Conaprole? ¿Y si ha pagado algo en los últimos tiempos o no ha pagado nada?
No ha pagado nada. Desde el último pago fueron 8 millones y medio de dólares en enero del 17.
¿Y cuánto queda por pagar?
Y quedan 30 millones de dólares. Wow.
Incobrable, eso es incobrable ya.
No. Nosotros, nosotros no vamos a entregar la toalla, no vamos a tirar la toalla así nomás. Lo vamos a intentar cobrar. Estamos, como todo el mundo sabe, hemos hecho un proceso judicial tanto al Estado venezolano como al Estado uruguayo, que fueron los dos involucrados en el negocio.
¿Qué le dicen desde el gobierno uruguayo?
No, desde el gobierno uruguayo lo que nos dicen es que el que dictamine la justicia. En realidad este negocio se hizo estando un gobierno en el mandato y de otro signo, y seguramente cuando termine va a haber otro signo, sin seguramente, porque esto va a ir para largo.
Pero para ustedes, si no paga Venezuela, ¿tiene que pagar el Estado uruguayo?
Nosotros lo que hacemos, nosotros somos productores rurales, tambero y dirigente de la cooperativa. Lo que tenemos que hacer es asesorarnos de la mejor manera posible y hacer lo que nos dicen los abogados. Y trabajando con los mejores estudios de abogados del Uruguay, con tres opiniones distintas, más algunos consultantes de los clásicos que se incorporan en una demanda legal, y estamos hablando de los más conocidos de nuestro medio, entienden de que el Estado uruguayo tuvo responsabilidad en la medida que fue parte, de toda aquella negociación. Y entendieron de que nosotros deberíamos iniciarle una demanda a las dos partes. Uno directamente debe la factura y el otro participó en la génesis, digamos, de ese negocio.
¿Es una persona en particular, un instituto, un ministerio, una presidencia? ¿Dónde va dirigida la demanda esa? ¿Al Estado directamente?
Al Estado uruguayo y respecto a Venezuela, al Estado venezolano, a través de una empresa del Estado que fue la que firmó el contrato, que se llama Corpovex.
Claro. ¿Y en qué etapa está el juicio?
Hubo una última instancia hace poco en el cual se está discutiendo si los plazos para el Estado uruguayo caducaron o no caducaron. Ahí hay dos tesis. Nuestros abogados entienden que no, y los abogados del Estado entienden que sí. Después, si quieren, puedo aclarar por qué. Y respecto al Estado venezolano, va adelante. Incluso se está planteando la posibilidad de generar alguna medida cautelar con los bienes que pueda tener Venezuela en Uruguay.
Ah, mire usted.
Y por otro lado, nosotros cada vez que hemos podido, hemos hablado con nuestro embajador cuando estuvo Da Rosa en Venezuela y también con el embajador venezolano en Uruguay, el anterior y el actual, que hace poco que está, diciendo que tenemos voluntad de negociar, de proveer, de abastecer, les generan algún mecanismo de acuerdo, algún intercambio, ellos producen fertilizantes, no sé, cualquier cosa. Esta plata, por lo que yo decía, del sistema, es de los productores. Si mañana con Aprole la cobrara, se la da inmediatamente a sus productores. No podemos, como directivos de la cooperativa, darnos por vencido en la medida que haya posibilidades, que nosotros entendemos que las hay.
¿Van a hablar con la embajadora antes que se vaya a Venezuela?
Y sí, entiendo que sí. Yo ya instruí con Aprole que tratarán de generarme una entrevista con ella para plantearle el tema, porque creo que es una de las cosas que tendría que hacer estando allá.
Claro.
¿Cómo funciona en el marco de la cooperativa este megatambo que tiene Uruguay?
¿Cuál?
La estancia del lago.
Estancia del lago no es remitente con Aprole. Ellos tienen su propia planta de secado. Es una instancia privada de capitales extranjeros, argentinos básicamente. Es una muy buena experiencia. Es un megatambo que produce la leche y tiene una plantita de secado de la leche en el mismo predio. Nosotros lo que le recibimos a veces son excedentes que producen y que la planta de secado no les alcanza y la procesamos nosotros. Pero fundamentalmente se secan, o sea, transforman en polvo su propia leche.
¿Ustedes se imaginan que van a haber más megatambos en el futuro?
Ojalá, por el Uruguay, ¿no? Yo creo que es muy bueno, sería muy bueno. Uruguay tiene muchas condiciones para producir leche. Uh-huh. En realidad, si uno mira la proporción de campo y de animales que se dedican a la leche respecto a la carne, hay espacio. Pero bueno, las cosas se hacen en la medida que terminen siendo negocio. Nosotros tenemos un inconveniente grave que lo tiene todo el país, pero todos los exportadores y la lechería también, y es que a partir de enero del 24 Nueva Zelanda, por ejemplo, entra en China con arancel cero en todos sus lácteos. Nosotros pagamos el 10% por la leche en polvo, que es el producto que más se comercializa en el mundo fundamentalmente. Y un 10% de handicap es mucho, ¿no?
Pero este gobierno hizo gestiones con China, por ejemplo, y avanzó hasta donde pudo.
Hasta donde pudo. Yo acompañé al gobierno, tuve oportunidad de ir junto con el presidente de la República y toda la delegación. Conapre tiene funcionarios en China. China es un mercado muy importante en el mundo, es el primer importador de lácteos del mundo. Ahora está en un impasse en el cual está con una demanda bastante más baja. Pero
sí, se detuvo.
Se detuvo, sí, pero en realidad todo el mundo entiende que por la población que tiene y la capacidad de producción va a volver a importar en serio, y para nosotros dejar ese regalo, o sea, no poder entrar en China por un tema arancelario es complicado. Los chinos también entienden de que no se deben atar a un solo proveedor. Nueva Zelanda le abastece el 90% de la leche y conocen a Conaprole, nos han comprado mucho. Llegaron a ser el 20% de nuestras exportaciones. Nos respetan mucho, nos aprecian mucho en cuanto a calidad, y yo creo que de una manera u otra van a tener a Conaprole presente el día que salgan al mercado de vuelta, incluso con una diferencia en el salario.
¿Es negocio tener un tambo?
Qué buena pregunta. Hay momentos. El tambo en definitiva es un negocio, sí, por hectárea. FUCREA, que es la Federación Uruguaya de Grupos CREA, sí, que estudia el rendimiento de la ganadería, de la agricultura y de la lechería, dice que en el correr de los años, analizando periodos más largos, la lechería es la que da mejor rentabilidad por hectárea. Requiere mucha inversión por hectárea, requiere mucha mano de obra y requiere mucha gestión. Si el tambo no se gestiona bien, no es un buen negocio. Si el tambo se gestiona bien, a lo largo de los años, promediando los años, por decirlo de alguna manera,
En 10 años, por ejemplo.
En 5 años, si miramos 5 años...
O sea, compro mañana 100 hectáreas, compro las vacas, alguien que tenga expertise, ¿en cuánto desquicho esa inversión que tengo que hacer? Pensando en un capitalista, un tipo que quiera poner plata ahí.
No, mucho tiempo, no. La rentabilidad por hectárea respecto a la inversión estamos hablando de repente que es un 6, un 7, un 8, un 10, si se maneja muy bien, y si son años donde el clima, los precios internacionales, el precio de los insumos, por ejemplo, ahora en este momento en particular, nosotros estamos con unas perspectivas bastante buenas para la primavera, porque la leche, el maíz o los granos son un insumo muy importante en el alimento del ganado, y hoy la relación del precio de la leche con el precio del maíz en particular, o de la espeler de soja, las proteínas, otros granos, están en una muy buena relación, y eso nos va a permitir producir con costos más bajos. El año pasado los costos no, era imposible ganar plata comprando comida, toda la comida, porque no teníamos nada por la seca. O sea que en un año el panorama cambió de 180 grados, ¿no?
Fernández, ¿qué dice usted cuando algunos productores plantean vender una parte de Conaprole?
Yo soy un convencido de que para la lechería, para el productor, lo mejor que le puede pasar es en estar en el ámbito de una cooperativa. Porque yo, como director, veo el funcionamiento de la cooperativa y del directorio, y el objetivo es siempre pagar el mejor precio posible al productor. A veces se puede, a veces no se puede, porque obviamente si exportamos 1.000 millones de dólares no se puede disimular una caída internacional, que además ahora se dan cada vez más cercana y cada vez más de una forma más profunda. Es como un serrucho los precios. Antes eran más estables.
Claro.
Entonces a veces hay caídas muy grandes en periodos de tiempo muy cortos. Pero yo creo que para los productores el hecho de ser de estar bajo la pata de una cooperativa es
un
fundamental.
Es un escudo de defensa.
Si mañana nosotros vendiéramos con Aprole, yo lo veo, porque aparte veo qué pasa con la industria privada y nuestros competidores, y yo digo, bueno, hoy, por ejemplo, muchas bajaron el precio al productor y abastecen solo el mercado interno. Y en realidad, cuando nosotros bajamos el precio el año pasado, lo bajamos porque bajó el precio internacional. O sea,
no van a ganar más los productores porque sea privado.
No creo, honestamente no creo. Yo creo que no es por ahí la solución. No es por ahí.
Ustedes andan en las heladeras de los comercios con Aprole, es lo primero que se agarra, ¿o no?
Es la marca más reconocida por los uruguayos y es la empresa que le genera, estudiado, no lo estoy diciendo porque lo invente, y es la empresa que le genera más, del cual el uruguayo se siente más orgulloso de todas las empresas nacionales.
Brillante.
Bueno, vamos con esta sección.
En un espacio que le va a sacar completamente de este mundo de los cálculos y Tambo y Conaprole y la cooperativa. Se llama Caro Cruz y le vamos a dar dos opciones. Tiene que elegir una, no puede argumentar y tiene un comodín. Si en alguna se siente como, no puedo, puede, pero tiene uno solo, después tiene que contestar. El jueguito es divertido, lo empezamos con el
doctor. Divertido para nosotros.
Pero también para el entrevistado. El doctor Cipriani arrancó con una palabrota al aire que fue muy divertido.
No la digas.
No lo puedo decir. Solo lo dijo Cipriani ese día. Arrancamos, hasta pronto.
¿Cómo no?
¿Leche descremada o leche de almendras?
No, leche descremada, leche animal.
Como ministro de Industria, ¿Fernando Matos o Carolina Cosé?
Fernando Matos, ministro de Ganadería.
Perdón, sí, ministro de Ganadería. Acá, sí, bien, Fernández, atento, ¿no? Como ministro de Industria, ¿Omar Paganini o Carolina Cosé? Era la pregunta, perdón.
Como Paganini.
¿El ordeñe, a mano o a máquina?
No, a máquina.
¿Helado de 5 litros o barrita?
No puedo argumentar, pero depende de las circunstancias. En un cumpleaños, 5 litros.
Economía, ministro, ¿Arbeleche o Astori?
Yo le dije a la ministra Arbeleche personalmente que tuvo la virtud de que en 4 años de ministra nunca vi un titular en el diario criticándola.
Arbeleche, entonces.
Arbeleche.
¿Queso magreto o requesón?
Requesón.
¿Lactolate o Colet?
Colet.
¿Como presidente de la República, Mujica o la calle Pou?
La calle Pou.
¿Y como canciller, Bustillo o Nino Boa?
Con Bustillo yo me sentí muy cercano, nos ayudó mucho en Rusia en una negociación que destrabamos, un negocio muy importante de quesos, o sea que yo diría que con él tuvimos muchas facilidades.
¿Presidente de Conaprole o Tambero?
No, hoy Tambero.
¿El café con leche se lo toma con nata o se la saca?
Se la saco.
¿Yogur integral o de frutas?
Integral.
La última, como presidente del PIT-CNT, ¿Fernando Pereira o Marcelo Abdala?
Puedo usar un comodín, ¿no? Pero en realidad no.
Es la última.
No, es que no me genera mucha diferencia ninguno de los dos. He tenido buena relación con los dos.
Muy bien, perfecto. Gracias.
Gabriel Fernández,
presidente de Conapred. Presidente de Conapred, un placer. No. Haberlo tenido. ¿Desayuna con leche?
No siempre, no siempre, increíblemente.
Matecito.
Matecito,
y como
sí,
tambero, no. Como tambero es matecito, sí, ¿no? Sí, claro. Sí.
Tremendo. Gracias.
Qué cosa rica la leche recién ordeñada.
Un gusto.
Qué cosa
rica. A las órdenes.
Un placer.